Hoy es domingo 6 de octubre del 2019 y como les dije, vamos a estar viendo 1 Timoteo 6 del 20 al 21 y he titulado este sermón, Guarda el Tesoro. Guarda el Tesoro. Dice 1 Timoteo 6, esos dos versículos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente te damos gracias porque en tu fidelidad nos permites estar aquí reunidos para reconocerte a ti, porque eres digno de ser reconocido en todo. Y también, Señor, para prestar atención a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no distraernos, sino atender, guardar y poner por obra tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. La mayoría de los grandes robos a bancos o empresas encargadas de custodiar valores han sido planeados y perpetrados por gente de dentro de la misma organización. El mayor robo de dinero en efectivo realizado en Estados Unidos se ocurrió en 1997 en la ciudad de Los Ángeles, California, a la compañía de protección de valores Dunbar. En esa ocasión, 18.9 millones de dólares fueron robados de esa operación. Alan Pease, el que ingenió este robo, fungía como inspector de seguridad de la misma compañía. Entonces él sabía perfectamente cómo estaba todo el aspecto de la seguridad de la compañía encargada de custodiar valores. Planeó el robo junto con otros 5 amigos de su infancia. Como inspector, pues, de esta compañía, conocía los detalles de cada operación, cuándo es cuando iba a haber una suma considerable de dinero en su resguardo. El sistema de vigilancia lo tenía bien dominado, de manera que aprovechó eso para llevar a cabo el robo. Obviamente que fingió durante mucho tiempo ser un empleado confiable y con gran maestría en la hipocresía envolvió a sus jefes. La compañía cuyo negocio era la protección de valores se vio vulnerada desde adentro, viéndose incapaz de llevar a cabo la misión para la cual existía. Como si fuéramos una compañía de protección de valores, los cristianos hemos sido hechos responsables de resguardar algo de insuperable valor, algo más valioso que los 19 millones de dólares que se robaron en ese entonces o que todo el oro del mundo. Y ese algo es el Evangelio de la gracia salvadora en Cristo. Dios no solamente nos da a conocer el Evangelio, sino que nos hace responsables de protegerlo con todo nuestro ser para que sea transmitido con fidelidad, sin alteraciones y sin enmendaduras. En esta sección de su carta a Timoteo, Pablo le pide encarecidamente que proteja con sumo cuidado el depósito que se le ha entregado, evitando enredarse en discusiones sin sentido y en debates acerca del conocimiento superior. El joven pastor Timoteo debía guardar con gran celo lo que se le había encomendado. Tenía una misión, y esa misión consistía en transmitir fielmente las palabras de Jesucristo y la doctrina de Dios, cuidando durante todo este proceso que nada ni nadie la pervirtiera. Veremos en base a este pasaje de la Escritura La importancia de perseverar y más bien dicho de preservar la fidelidad del mensaje. La importancia de preservar la fidelidad del mensaje, la manera de hacerlo y el peligro de descuidarlo. Leyendo nuevamente el versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. A través de sus dos cartas a Timoteo, Pablo lo exhorta repetidamente a mantenerse fiel a la sana doctrina, defendiéndola y enseñándola con toda diligencia. Al final de su primera carta, le reitera la necesidad de proteger el mensaje que se le ha encomendado. Así que le dice: sé fiel en guardar. Algo que el ministro de la palabra de Dios debe procurar es ser fiel en guardar el mensaje divino. Y eso aplica para cualquier cristiano. Dice: guarda lo que se te ha encomendado. Guardar significa proteger, cuidar. Y aquí habla de un depósito muy valioso. Eso que se te ha encomendado, en el original habla de un depósito de sumo valor. Es lo que cualquiera espera que el banco haga con su dinero o con sus objetos de valor cuando va y los deposita, que los meta a la bóveda que considera de lo más seguro y los resguarde por todos los medios para que cuando los necesite, ahí estén. No solamente intactos, sino con los intereses pactados con el banco. Pablo le dice a su discípulo: asegura este depósito que se te ha confiado, protégelo y protégelo con tu propia vida. Debía cerciorarse que no se perdiera, ya sea por medio de un robo o cualquier otra forma, o disminuyera su valor original. ¿Y cuál es ese depósito tan valioso? Es el mismo que se le había encomendado al apóstol Pablo y que a través de su carta le dice una y otra vez que luche por conservar en su pureza original. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11. Unas páginas atrás, 1 Timoteo 1:11 dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo entendía la encomienda que se le había dado a él. Y ahora le dice a Timoteo, su discípulo: ahora te toca a ti cuidar esto que yo he cuidado y que a mí se me ha dado para cuidar. Debía proteger con todas sus fuerzas y aún con su propia vida el glorioso evangelio del Dios bendito. No deja dudas en cuanto a de qué se trata. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Lo protegería enseñando la sana doctrina y mandando obedecerla. Y lo protegería también en contra de los engañadores que buscaban pervertirlo. Dice en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Más adelante en el 4:11 dice: esto manda y enseña. Es decir, Timoteo protegería ese depósito enseñando la sana doctrina y mandando obedecerla, como hemos visto a través de toda la carta. No solamente se trata de enseñar, sino también de mandar que se cumplan esas enseñanzas. Pero también la protegería en contra de los engañadores que buscaban pervertir ese mensaje. En 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Él debía proteger la fidelidad del mensaje en contra de aquellos que estaban enseñando algo distinto. Y en el capítulo 6, versículos 3 y 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjense qué interesante, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Más adelante, en su segunda carta, Pablo es reiterativo en la necesidad de proteger el valiosísimo depósito que se le había encomendado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Nuevamente le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La misma exhortación: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Guarda, custodia, protege el buen depósito. Cuida lo que se te ha encomendado. Y hemos visto que en las epístolas pastorales, sanas palabras o sana doctrina se refiere a la verdad bíblica sin adulterar, al mensaje del Evangelio y todo el consejo de Dios. Un comentarista dice: el mensaje cristiano no es algo que el ministro de la iglesia desarrolla para sí o que esté facultado a añadirle. Es una revelación divina que se le ha encomendado cuidar, y que es su deber ineludible pasarla intacta a otros. O sea, nuestra función como predicadores y nuestra también labor como cristianos es ese mensaje que recibimos, transmitirlo fielmente, sin adulterarlo, sin rebajarlo, sin cambiarlo. Así que ahora era responsabilidad de Timoteo guardar el encargo y pasarlo a otros, que a su vez lo seguirían pasando a otros. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vemos, ¿no?, cómo se va dando este progreso. Lo que has escuchado de mí, esto ahora tú encárgaselo a otros que sean idóneos para transmitir ese mensaje a otros más. Y eso no es otra cosa más que el discipulado. Así es que tenemos la responsabilidad de ese mensaje que recibimos, protegerlo en su fidelidad, pero no solamente para quedarnos con él, sino para transmitirlo a otros, para darlo a conocer y asegurar que siga perpetuándose ese mensaje. A Pablo se le encomendó guardar la pureza del Evangelio, lo mismo a Timoteo. Y de ahí en adelante, a todo predicador y finalmente a todo cristiano. Esta es la manera en que Dios protege la verdad y la da a conocer a todo el mundo. Nosotros somos solamente administradores de las doctrinas de la fe. Y como administradores, lo que el dueño espera es que seamos fieles en administrar lo que es de él. No en cambiarlo. No en hacer lo que nos da la gana. Es hacer aquello para lo cual fuimos contratados. En Tito 1:9, hablando de las características del obispo o del pastor o del anciano de la iglesia, dice, debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe retener la palabra fiel, ¿sí?, tal como el original, así como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen ese mensaje. En diversas ocasiones, Pablo y sus colaboradores fueron no solamente amenazados, fueron maltratados, fueron encarcelados para que desistieran de la proclamación fiel del Evangelio. Si regresamos un poquito en su Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. A partir del versículo 1, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 1, dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice, se nos confió nada menos que el Evangelio. Se depositó en nuestras manos para custodiarlo, y esto en medio de gran oposición. No la tenían fácil. Aquí habla precisamente de esas tribulaciones que él y sus colaboradores tuvieron que padecer para mantenerse fieles al Evangelio. Padecieron, fueron ultrajados, pero tuvieron denuedo, dice, en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de esa gran oposición. Y la clave es que ellos, a quien querían agradar, ¿a quién era? A Dios, y no a los hombres. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Para ellos era muy claro que a quien tenían que agradar era a Dios, y eso les permitía mantenerse fieles al mensaje a pesar de la oposición. ¿Sí? Y esto debe ser una enseñanza muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque si tememos la reacción de los hombres, vamos a ser tentados a modificar, a suavizar el mensaje del Evangelio. Pero si tememos a Dios realmente, nos mantendremos contra viento y marea fieles a su mensaje. Nuestro objetivo debe ser agradar a Dios, y lo hacemos siendo fieles a su mensaje, sin importar la reacción de la gente ni lo que nos puedan hacer. El fin de semana pasado, creo que 40 de nosotros tuvimos la gran bendición de estar en la conferencia de expositores en Los Ángeles. Y el título de la conferencia fue nada menos que Proclamando el Evangelio Verdadero. ¿Cómo mantenernos fieles realmente en la proclamación del Evangelio Verdadero? Fuimos retados a ser fieles al Evangelio Verdadero, tanto creyéndolo, como abrazándolo de todo corazón, y predicándolo con veracidad y precisión. Pero para predicarlo con veracidad y precisión, primero tenemos que creerlo. Tenemos que estar convencidos de que realmente esas son las buenas nuevas de salvación. Si no, vamos a cambiarle muchas cosas de acuerdo a las circunstancias. En una de las conferencias, el pastor MacArthur dice, debemos no solo conocer, sino proclamar el Evangelio con toda veracidad. Y esto implica hablarle a los incrédulos acerca de lo que les espera si no se arrepienten y creen en el Salvador, una horrenda eternidad en el infierno. Lo que hace el temor al hombre y lo que hace el pragmatismo es que saca del mensaje lo que ofende. ¿Sí? Pablo y sus colaboradores hemos visto que no se intimidaron por la gran oposición porque estaban determinados a agradar a Dios y no a los hombres. Hacer concesiones al verdadero evangelio y la sana doctrina es abrir la puerta para que el tesoro sea robado y pierda su valor. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor. Cantidad de llamadas iglesias cristianas que le han quitado el valor al evangelio al proclamar otra cosa que no tiene que ver realmente con el mensaje puro del evangelio. Y no hablo solamente del mensaje del evangelio para salvación, para venir a Cristo en primera instancia, sino para vivir de acuerdo al evangelio. Algunos se preguntan, dicen, ¿por qué tanta insistencia en el evangelio? Ya somos cristianos aquí. Pues porque el evangelio es lo que nos sostiene día con día. El evangelio no es nada más ya el día que somos salvados, regenerados, sino es lo que nos sostiene día con día y es lo que nos sustenta, ¿verdad?, para esperar la venida de nuestro Señor, nuestro encuentro con Él. En nuestras relaciones diarias, en nuestras actividades, en las decisiones, en todo, el evangelio debe estar presente en su forma pura, original. De otra manera, hacemos cualquier tipo de concesión. De ahí que Pablo le diga a Timoteo que debía evitar involucrarse en asuntos que le hicieran bajar la guardia y comprometer el mensaje. Por eso le dice en la segunda parte del versículo 20, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, en primer lugar, dice, sé fiel en lo que se te ha encomendado. En segundo lugar, dice, no te descuides. No te descuides. Nuevamente vemos que el hombre de Dios debe huir de ciertas cosas. Ya lo vimos en un pasaje anterior, en otra instrucción que le da Pablo a Timoteo. Huye de ciertas cosas. ¿Qué le dice? Evita dos cosas. Aléjate de dos cosas. Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en términos generales, esto describe el estilo de hablar de aquellos que no contentos con la sencillez del evangelio, avientan todo un rollo para decir nada y además para todo tienen una objeción. Su objetivo no es la verdad, sino hacerse los interesantes. Dice Pablo, evita eso. Evita enredarte con esa gente, caer en su trampa, en aquellos que usando un lenguaje elevado, lo que buscan es la admiración de los oyentes en vez de la edificación y el provecho de la iglesia. Son palabras que suenan huecas porque no están sustentadas en la palabra de Dios y carecen de toda verdad. Y es por eso por lo que Pablo las llama pláticas profanas. o impuras, irreverentes. Originalmente se refería a todo lo que estaba fuera del terreno sagrado de un templo griego. Todo aquello que estaba fuera de la parte considerada sagrada se consideraba profano. Así que describe lo que está fuera de las sagradas escrituras. Timoteo, evita caer en discusiones que no tienen que ver con la palabra de Dios. La sencillez del evangelio se veía afectada por las objeciones que los falsos maestros interponían. Eso es lo que quiere decir argumentos, objeciones, contradicciones. Y ciencia se refiere aquí al conocimiento, pero fíjense que dice a la falsamente llamada ciencia. No es lo que conocemos como ciencia el día de hoy, sino a la falsamente llamada ciencia. Aquello, ese conocimiento que no tenía un sustento realmente en la palabra de Dios. Que el día de hoy pudieran ser filosofías de superación personal, humanismo, psicología introducida en la iglesia para resolver aquellas cosas de una manera distinta a la que la Biblia presenta. En ese entonces empezaban a surgir los gnósticos, que eran personas que decían tener un conocimiento superior y ser por eso más espirituales. Eran como los iluminados de la época. Ellos reclamaban, ¿verdad?, un conocimiento espiritual especial por medio de visiones y otras experiencias. También afirmaban encontrar verdades escondidas en las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente en genealogías y en rituales. Consideraban además que la materia, o sea, el cuerpo, era malo, la materia era mala, y enseñaban que una serie de emanaciones ponían en contacto a Dios con el hombre. O sea, realmente lo que nos conecta con Dios son ciertas vibras, por decirlo de una manera. Y según ellos, Jesucristo era solo la mayor de estas emanaciones. Un ente espiritual, ¿verdad?, que ya superó la situación aquí del mundo, y por eso era quien era. Es decir, creían en una mezcla rara de cristianismo con misticismo, filosofía oriental, algo de filosofía griega y legalismo judaico. Y es lo mismo que encontramos hoy en muchas iglesias, donde la centralidad del evangelio y el consejo bíblico se han cambiado por una enseñanza centrada en el hombre, buscando experiencias fuera de lo normal. Hay mucha gente buscando una experiencia. Y si hay quienes les ofrecen esa experiencia, se van a sentir a gusto ahí, aunque no hay absolutamente ningún cambio en su vida, menos un cambio significativo conforme al evangelio. El evangelio de la gracia en Jesucristo ya no es suficiente para ellos. Y la palabra de Dios se toma como una serie de sugerencias para una mejor vida aquí en este mundo. Tu mejor vida la vas a encontrar aquí y por medio de algunos consejos que te da la Biblia. Gastón mencionó la semana pasada aquellos que andan buscando en el judaísmo una mayor espiritualidad. Como ya no les es suficiente Cristo y su evangelio y su gracia, entonces recurren a prácticas y rituales del Antiguo Testamento para sentir que realmente han encontrado la verdad. Buscan en las genealogías y en las tradiciones judías algo que tenga mayor significado, porque Cristo no es suficiente para ellos. Guardan el sábado, celebran las fiestas judías, Es más, ya ni siquiera mencionan la palabra Jesús, porque dicen que es de carácter pagano. Tienes que decir Yeshua, ¿verdad? Como si el Señor Jesús no entendiera el español, ¿verdad? Y tantos rollos más, pero que únicamente denotan esa insatisfacción e insuficiencia en Cristo, su persona y su evangelio. Y evidentemente Pablo tenía en mente a los falsos maestros de los que ha estado advirtiendo a Timoteo a través de toda la carta, que se las daban de muy conocedores, pero que solo les interesaba su imagen y, como vimos también, sacar provecho de los cristianos. Eran codiciosos, ¿verdad? Vimos anteriormente en el capítulo 6, amantes del dinero. Dijo alguien: donde prevalece un ambicioso deseo de agradar, ya no habrá un poderoso deseo de edificación. ¿Sí? Si lo único que quiere el predicador es agradar a su audiencia, ya no hay un deseo de edificar a su audiencia. De manera que Pablo amonesta a su joven discípulo para que se mantenga fiel a la sana doctrina, evitando enredarse en discusiones y disputas sin sentido. Y esto es algo que le reitera en su segunda carta, en 2 Timoteo 2, versículos 15 al 18. Segunda Timoteo 2, del 15 al 18, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad. Lo dice, mas evita, otra vez, profanas y vanas palabrerías. Exactamente lo mismo que le dijo en su primera carta, en el pasaje que estamos estudiando. Evita profanas y vanas palabrerías, palabras huecas que se apartan de la verdad, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, no solamente ellos se desvían, ya se desviaron de la verdad, sino que también están afectando y arrastrando tras de sí a otros que ponen atención a lo que ellos están enseñando. Es exactamente lo mismo que le había instruido en 1 Timoteo 6. Poner atención a esos falsos maestros es como un cáncer que acaba con todo tejido sano. Y la instrucción es: evita eso, evítalo. No debía perder tiempo en esas discusiones que no llevan a nada. Esos falsos maestros no enseñan acerca del arrepentimiento, ni de la imposibilidad de los hombres para agradar a Dios por sí mismos. Tampoco basan su mensaje en la gracia de Cristo y su poder para transformar vidas. Todo se centra en el hombre. Mediante una filosofía enteramente humanista, promueven la capacidad humana para obtener lo que ellos quieren. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Ese es el mensaje. Es bíblico, sí, pero aplicado y dirigido a la codicia del hombre, tiene un sentido completamente distinto, como ya vimos también. Pero ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide? Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, vayan ahí. Deuteronomio 10, versículo 12, dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Déjate de cosas, dice. Lo que Dios quiere de ti es que temas, lo temas, que lo adores, que tengas una inclinación reverente hacia Él, de tal manera que andes en sus caminos, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El Evangelio en realidad es muy sencillo, pero sumamente profundo. Como dijo Paul Washer en la conferencia, la tarea más grande del predicador es profundizar en la revelación más grande del Evangelio. Y eso es lo que le pide Pablo a Timoteo: guarda celosamente el depósito que te he encargado, que se te ha encargado. Evita todo aquello que interfiera con el verdadero mensaje del Evangelio, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje, continúa diciendo Paul Washer, de todos los mensajes. El Evangelio es el mensaje de todos los mensajes. Y si lo descuidamos, si lo diluimos, si procuramos entretenernos con otros mensajes humanistas, entonces entramos en un terreno muy peligroso, que es desviarse de la fe. Así que Pablo le dice a Timoteo: sé fiel en preservar el mensaje tal cual. No descuides la verdad, entreteniéndote y enredándote en otras filosofías, en otros pensamientos. Y en tercer lugar, le hace ver el peligro del descuido. El peligro del descuido. ¿Por qué debía Timoteo evitar esas falsas enseñanzas? Porque algunos que se habían enredado en ellas, dice, se desviaron de la fe. Dice al final del versículo 20, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Algunos que se engancharon en eso, dice, se desviaron de la verdadera fe. No solamente los motivos incorrectos como el amor al dinero hacen que una persona se desvíe de la fe. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Aquellos que codiciaron también se desviaron de la fe. No solamente ellos, sino también las enseñanzas incorrectas llevan a la persona a desviarse de la fe. Estas mentiras se van encajando en la mente y en el corazón de la persona de manera gradual, y antes de que se dé cuenta ya se está desviando del camino de la verdad. Al adoptar esas enseñanzas contrarias a la verdad bíblica, algunos, por lo que dice aquí Pablo, ya se habían desviado de la verdadera fe, de la sana doctrina, de las palabras de Jesucristo y de la doctrina que promueve el temor de Dios y una vida piadosa, una buena conducta. El riesgo es grande y peligroso. Algunos piensan que pueden coquetear con ciertas doctrinas equivocadas y no les va a pasar nada. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, que era pues un joven pastor, además sumamente entregado al Señor, fiel en todo lo que hacía, le dice: evita enredarte en esas discusiones, guarda, protege lo que se te ha encomendado, presérvalo fielmente. Pablo le hace una exhortación, cuando viene una reprensión a los cristianos en Galacia, en Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Gálatas 5, del 7 al 9. Pablo les dice a los hermanos de las iglesias de la región de Galacia, Gálatas 5, versículo 7, dice: vosotros corríais bien. O sea, iban por el buen camino. Y luego pregunta: ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Habían comenzado bien. Los cristianos de Galacia habían comenzado bien, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, y que por Él realmente eran ahora libres de la condenación y del dominio del pecado. Pero de repente vinieron unos maestros judaizantes y les empezaron a decir que necesitaban otras cosas, que no era suficiente eso, que tenían que seguir ciertas tradiciones, especialmente tradiciones judías, como guardar el sábado y circuncidarse y una serie de cosas. Y Pablo dice: ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿De quién? Pues de Cristo. Poquito a poquito se va leudando y contaminando todo. Una vez que empiezan a considerar algo adicional a la salvación solo por la fe en Cristo, es fácil caer en un resbaladero del que ya no hay retorno. ¿Sí? Por eso es que dice la Escritura en Isaías que todas nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. Cualquier cosa que queramos hacer nosotros para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación, fuera de Cristo, de creer en Él como el único y suficiente Salvador, es levadura. ¿Por qué? Porque es menospreciar el regalo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Es menospreciar la vida del Salvador. También el apóstol Pedro advierte de los falsos maestros que caen en el error y arrastran muchos otros tras de sí. En 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2. Dice ahí, 2 Pedro 2, 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es para asustarse. Y para generar una gran tristeza, porque esta es la realidad de la cual el Espíritu Santo a través de Pedro estaba hablando. Esta es la realidad actual, esto es lo que sucede ahora. ¿Sí? Dice: el camino de la verdad será blasfemado o difamado. Eso es lo que estamos viviendo. La gente ya no quiere escuchar la verdad, sino solamente cosas, como dice en 2 Timoteo, que sean como música, ¿verdad?, al oído, cosas agradables. El punto es que si no permanecemos en la palabra, guardándola como un valioso tesoro, será muy fácil ser engañados y arrastrados por falsas creencias. Si no queremos apartarnos de la verdadera fe, debemos volvernos a la pura palabra de Dios, a la leche espiritual no adulterada. Tal como Pablo le instruyó a Timoteo diciendo que uses bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo guardamos? ¿Cómo custodiamos ese precioso tesoro a la luz de Primera de Timoteo? Una de las maneras es, como hemos visto, evitando la exposición a enseñanzas que se apartan de la verdad, a la palabrería sin sentido, a las contiendas orgullosas y aún evitando toda codicia. Número dos, conformándonos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Conformándonos, o sea, tomando forma, abrazando y haciendo nuestras las palabras, las sanas palabras, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que promueve la piedad, una vida distinta, como lo hemos dicho muchas veces. Podemos decir que tenemos la mejor doctrina, la mejor teología, pero si no la vivimos, realmente es vano el creer eso. Y esto incluye nutrirse regularmente con la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Es leer, meditar y guardar la palabra. Implica creer, implica aceptar, amar y obedecer la palabra de Dios. Entonces debemos evitar algunas cosas, debemos conformarnos a la palabra de Dios y debemos ejercitarnos también para la piedad, como vimos en Timoteo 4:7. Ejercitarnos para la piedad. Es decir, desarrollar convicciones bíblicas que nos lleven a vivir en el temor de Dios, caminando conforme a su voluntad. Miren, las convicciones bíblicas son las que nos van a permitir tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios cuando se nos presenta la necesidad de tomar una decisión. Si no tenemos convicciones bien firmes, vamos a fallar en las decisiones que tomemos. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo la convicción bien clara de que la corrupción es pecaminosa y me para un policía porque cometí una falta y soy tentado a darle una ofrenda de amor, la convicción bíblica es la que me va a llevar a evitar esa, caer en esa tentación. Pero si no he desarrollado una convicción bíblica al respecto, se me hace muy fácil cualquier cosa. Porque voy apurado, porque qué flojera ir hasta la delegación, porque lo que ustedes quieran, podemos argumentar muchas cosas. Lo mismo sucede en cuando la Biblia dice a la mujer, sométete a tu marido. Si no es una convicción que has desarrollado en base a la palabra de Dios, difícilmente la vas a poder cumplir. O al varón, ¿verdad? Ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si no hay esa convicción, a la primera de cambios, vamos a reaccionar de una manera incorrecta. Si dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, y no es una convicción que tú tengas en tu corazón, en tu mente, en tu vida, cuando te dé la contraria, no los vas a honrar. Por eso es la importancia de desarrollar convicciones firmes, ejercitarnos para la piedad. Eso quiere decir ejercitarnos para la piedad. Y solamente mediante el ejercicio espiritual será posible desarrollar el discernimiento entre el bien y el mal, ¿verdad? Como ya lo vimos también. Y todo esto simplemente es imposible, lo sabemos, sin la ayuda de Dios. Pablo se despide de Timoteo diciéndole, la gracia sea contigo. Y es una abreviación de la típica despedida de Pablo. Generalmente dice la gracia y la paz, o paz y gracia sea con ustedes. Aquí nada más le dice, la gracia sea contigo. Amén. Tiene un significado muy profundo. Sencilla la despedida. Pero tiene mucha relación con respecto a lo que le ha estado diciendo. Timoteo no podría llevar a cabo nada de lo que se le ha encomendado sin la gracia de Dios. Así como nosotros no podemos llevar a cabo, cumplir, ¿verdad?, con la palabra de Dios sin su gracia. Pablo constantemente reconocía la gracia de Dios para su vida y su ministerio. No lo busquen, se lo leo, dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconocía que lo que él hacía, lo que él podía hacer, era únicamente debido a la gracia de Dios obrando a través de él. Y en 2 Corintios 1, 12 le dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gloria para quien la merece. Y en 2 Corintios 12, 9, cuando estaba batallando Pablo con esa tribulación sobre su vida, el aguijón en la carne, él le pide tres veces que se lo quite, y en el 9 da la respuesta, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En su segunda carta a Timoteo 2:1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia. No es al revés. No es esforzarnos y luego pedirle a Dios que nos ayude en ese esfuerzo, sino es andar en el Espíritu, es meternos a su presencia, saturarnos de su palabra, estar en oración para que su gracia sea la que nos ayude a guardar fielmente lo que nos ha entregado, ese mensaje de vida eterna. Es solo por su gracia que nos salvó, es solo por su gracia que nos sustenta, es solo por su gracia que nos guiará hasta el final. Dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La confianza de Pablo no estaba en él mismo, estaba en aquel que es poderoso para guardarlo para aquel día, para la venida del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos los cristianos. Dios es fiel. Él no nos va a fallar. Y lo único que nos pide es, sé fiel en guardar, en cuidar el mensaje que te he dado, por el cual vives, por el cual te mueves, por el cual alcanzarás la gloria, y con esa fidelidad transmítelo más allá de ti. Vamos a participar de la cena del Señor como hacemos regularmente cada primer domingo del mes. Y lo que hacemos realmente es precisamente hacer memoria de esa bendita gracia mediante la cual hemos sido salvados. Cuando participamos de la mesa del Señor, Estamos recordando, es una conmemoración, esa bendita gracia por la cual Cristo dio su vida para pagar por nuestros pecados. Así es que si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor y has dado testimonio delante de la iglesia mediante el bautismo, te invito a que participes en esta conmemoración. Si no lo has hecho, si no has creído, la exhortación sigue presente. Arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como el único que te puede salvar. Como aquel que voluntariamente fue a la cruz, murió sin merecerlo para pagar por tus pecados y que te otorga su justicia si tú crees y depositas tu confianza en Él, y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los que han creído en Él, asegurándonos un lugar en la presencia del Padre. Así es que